Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Cowboys de medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone.
Muy buenas noches, señoras y señores, o buenas tardes si están ustedes escuchando el podcast en horas vespertinas, o buenos días si están ustedes madrugando, o buenas free hours, que es como se dice en inglés después de que García nos haya obligado a aprenderlo la madrugada, etcétera, etcétera. Es decir, a cualquier hora sean ustedes muy bienvenidos a este grandísimo programa que recolecta, ya lo saben, a lo mejor y lo más granado de la comicidad española. En el sentido, no comicidad porque sean tíos divertidos, que a veces lo son, sino que son cómicos. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Don Luis Herrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
Lo de la comicidad creo que lo he dicho mal, Luis Alberto, lo de la comicidad lo he dicho mal, ¿no?
Yo creo que lo has dicho bien porque somos aficionados al cómic los tres, entonces quizá va por ahí, por el cómic.
Bueno, pero, y si quisiera hacer referencia a vuestra condición de cómicos...
No, comicidad es la, digamos, la facultad que tiene alguien de suscitar sonrisas o risas.
Ya, pero el cómico que me corre. Bueno, don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, don Luis.
Corregidme si me equivoco, pero el cómico en su sentido más clásico no era el tío que hacía reír, sino el tío que se dedicaba.
No, era simplemente un actor. Los cómicos eran los actores.
Claro, los cómicos de la legua.
Bueno, ahí está, nunca más. Mira, García, te voy a leer una cosa que creo que te va a gustar, de un oyente que se llama José Javier Martínez y que, bueno, está haciendo un cineforum en Crevillente, en la provincia.
Ya me gusta.
Sí. Y entonces, bueno, sí. Entonces ha dicho que va a empezar la temporada con el crack y tal, pero de repente, después de contarnos que de todo eso, dice lo siguiente. Dice, les escribo sencillamente para contarles esto. En la antesala del evento, acabo de terminar de revisitar Tío Vivo circa 1950. En estos momentos, con los auriculares en mis oídos, suena en bucle la versión en piano del tema de Pablo Cervantes de esta película. Suena una y otra vez, mientras las lágrimas caen por mis mejillas. Tío Vivo es mi película de García favorita, y aunque ya la había visto, no lo he sabido hasta este momento. Me ha dejado muy tocado. Yo nací en 1978, así que no estoy evocando nada, pero como voy a decir dentro de un rato en nuestro humilde cineforum, José Luis García tiene la facultad de provocar nostalgia de tiempos no vividos. Y eso es sencillamente maravilloso.
Sí, muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga?
No, pues nada.
Que es estupendo.
Sí, nada, hombre, nada, nada fácil.
Que me, eso sí, bueno, es que no sé quién lo dijo. No quiero equivocarme, no sé si fue Oti, dijo que García escribe de ahora como si fuera mañana o ayer, no sé qué dijo, escribe de ahora como ayer. Pero hombre, Tío Vivo es una de las películas que a mí me, ¿cómo te diría? Más me gustaron filmar. Era como un chico de 10 años haciendo esa película, poniéndose de puntillas en la mesa de los cafés y tratar de contar sin ningún tipo de mala leche lo que fue la posguerra, la época final de la posguerra, y la música de Pablo es una maravilla. Yo la oigo muchas veces, es una verdadera maravilla, está tan entroncada en ese momento histórico de España, joder, que es fantástica. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que me gusta mucho, estas cosas, claro. Yo siempre pensaba que esto te gustaba más cuando tenías 30 años, que te lo dijera, pero que cuando estabas mayor te daba un poco igual, pero no, no es cierto, no te da igual, te gusta.
Yo que creo que incluso gusta más cuando somos mayores.
Sí, sí.
De todas maneras, tengo que decirte, porque lo que cuenta este oyente me ha sugerido un pensamiento personal. Es verdad, yo nací en el 55, por lo tanto, yo empiezo a tener uso de razón cuando ya la acción de Tío Vivo ha terminado. Todavía hay muchas reminiscencias y todavía hay muchos recuerdos vivos, etcétera. Y por lo tanto, no soy testigo directo. Pero es verdad que tú cuentas una historia, una parte de la historia de España muy dura, una de posguerra, de donde todavía se están viviendo las consecuencias de la división que ha provocado la guerra civil, los frentes, los fusilamientos, los familiares, los etcétera. Y sin embargo lo cuentas, siempre lo he dicho, es una película que mira hacia atrás sin ningún tipo de odio y además con un espíritu de reconciliación que ya me gustaría a mí que presidiera los momentos que nos está tocando vivir en estos años. Pero no sé si eso es histórico, es decir, yo no sé si esa ausencia de rencor que tú reflejas en tus periódicos, en tus películas, responde a lo que de verdad ocurría en ese momento de España.
Bueno, yo me moví en un mundo sin ningún tipo de rencores. Mi padre, cuando terminó la guerra, estuvo en Figueras, pero claro, muy pocos días, porque no tenía ningún delito de nada. Pero yo en mi casa nunca oí hablar mal a nadie, ni de unos ni de otros. Y luego tuve suerte que con la gente que nos relacionamos en la infancia, mis amigos, pues David Elías, que era el padre de Alberto, y pues lo mismo, gente, ¿qué te diría yo?, que no estaba en eso. Aparte de que durante mi infancia, cuando los chicos entrábamos en una habitación y alguien estaba hablando de un tema político, se callaban. Notabas que decía, oye, bueno, vete un rato y tal, no sé qué. Y es que alguien la había metido en la cárcel, o alguien la había fallecido, o había alguna situación. Entonces, tampoco eras testigo directo de ese tipo de cosas. Pero muchas, muchísimas, por no decir casi el 70% de lo que se cuenta en Tío Vivo, es verdad. Una amiga de mi madre tenía un novio y luego resultó que era sacerdote el novio, y que más o menos, como se cuenta en la película, se enteró cuando lo vio vestido de sacerdote en la, pidiendo el billete. O sea que muchas son acumulación de muchas cosas que yo he oído de chaval y de niño. Bueno, y todos estos de los que vendían los libros así como sotoboche, todo eso era verdad en los baños. Y pero en fin, yo siempre he pensado que era una época. Por eso también se me criticó que pusiera el final, la soledad de Manuel Alcántara. Eran tiempos muy difíciles, como dice la soledad, más o menos. Pero vistos a distancia, también fueron los más nuestros, que dice, ¿no? Porque eran muy personales de todo el mundo. Y había, ¿cómo te diría yo?, sin exagerar, como mucha más hermandad que la hay ahora. No había esa oleada de odio, o si la había, los que la sentían la tenían como más para adentro y no la solían sacar más. No sé, tampoco quiero decir que el país estuviera totalmente narcotizado o adormecido, pero yo no recuerdo, o sea, que recuerdo que la gente también era distinta, pero es que fíjate lo que te digo, a mí me ha contado muchísimas veces Gil Parrondo que en plena guerra la gente hacía una vida normal, que caían bombas y tal, pero se escondían y pasaba el bombardeo y a la gente iba a los cines, a los teatros, a todas partes. Es decir, que una cosa es la literatura cuando se cuentan los acontecimientos y otra deben ser los hechos reales, ¿no? Y yo creo que Tío Vivo de alguna manera refleja el mundo de los cafés, porque ahora ya no es igual las tertulias, esas cosas que eran entonces las que, claro, el mundo ha cambiado, ya no hay tiempo para tener tertulias donde iba la gente y los primeros días no abrían la boca, porque hasta que ya poco a poco te animabas, oiga, yo creo, se llamaba todo el mundo de usted, llevaban sombreros, es otro mundo el que había en España, muy distinto.
Lo que pasa es que, mira, me está viniendo a la memoria ahora mismo lo que dijiste hace dos días en mi programa cuando quisiste hablar del rey, porque lo que está pasando con el ataque al rey, lo que se vivió en el miércoles de la semana pasada, de esta misma semana, hace dos días, en,
bueno, sí, es
en
que
la sesión de control.
Y me viene muy bien decirlo aquí porque es otra audiencia, hombre, más o menos es la misma que tienes tú en Casa de Herrero, pero claro, que no se entienda mal mi postura. Los miembros de la plataforma, o como se llame todo esto, de las que yo formo parte, de Libres e Iguales, por cierto, me apunté con nuestro querido e inolvidado David Gistau, bueno, pues me han pedido que cogiera un teléfono móvil o una cámara, que la pusiera más o menos de una forma horizontal y grabara como en primer plano con mi voz diciendo ¡Viva el Rey! Pero claro, la gente sabe que yo no tengo cámara, si estuviera en Madrid no tendría problema, me lo filmarían, no tengo teléfono móvil, no tengo nada y no lo puedo hacer. Y eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que yo no quiera decir ¡Viva el Rey! Que lo vuelvo a decir ahora, ¡Viva el Rey! Que ya lo dije en una ocasión, además, hace bien poco, en la entrega de los premios Cavia, que como sabéis, y Luis Alberto estaba allí ese día, me parece que fue el año que le dieron el premio a Gabriel Albiac, y que yo noté algo extraño, porque yo he estado docenas de veces en la entrega de los Cavia, pero aquella vez, que fue hace dos años, cuando se dijo ¡Viva el Rey!, que estaba el rey presente, fue una energía, no sé, yo sentí una vibración especial. Así que ese comunicado que me han hecho llegar Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, Rosa Díez, en fin, la gente que está dirigiendo todo esto.
Me han hecho llegar Andrés Trapillo también.
Sí, bueno, pues que sepan que, por supuesto, que aunque no esté filmado, que además lo va a filmar todo, que lo hará maravillosamente mi querido amigo José Luis López Linares, que es uno de los grandes documentalistas. Y entonces, para que no haya duda, por supuesto, ¡viva el rey! Estoy absolutamente de acuerdo con él. Creo que es una persona estupenda y las pocas veces que he podido estar con él me ha transmitido, pues eso, una especie de la neutralidad de verdad que ha tenido con todos los españoles, incluso con los que le atacan continuamente, y es un valor fantástico, y es, yo creo que es el puente que nos une con la transición fantástica, y que estoy con bueno, ellos.
Es el fruto de la transición, por eso en el contexto de lo que estamos hablando, de lo que para mí es, yo también, como este oyente, creo que tu mejor película, por lo menos, bueno, tu mejor película es mucho decir, la película que a mí más me ha conmovido de todas las que he visto. Bueno, también es verdad que conforme lo estoy diciendo, dudo, porque también es verdad que me vienen a memoria otras. Pero de las que más, en el top 3, si quieres, está esta. Es decir, una película que a mí siempre me ha parecido una obra maestra. Es decir, a mí Tío Vivo, circa 1950, es una película que me entusiasma. Y me entusiasma precisamente por lo que tantas veces he dicho. Es decir, esa capacidad de mirar hacia atrás sin rencor, sin ajuste de cuentas. Es decir, sin memoria histórica en el mal sentido del término, porque se está utilizando precisamente para recrudecer otra vez todos esos enfrentamientos, y como de alguna manera el régimen del 78 y el rey, la monarquía parlamentaria que tenemos, es la piedra angular sobre la que se asienta el régimen del 78, pues es el culmen de todo ese proceso de reconciliación, de amnesia, si queremos, de lo que ocurrió en un sitio y en otro sitio. Pues me parece que está muy bien en esto entonces reivindicarlo, porque tal y como se está poniendo el panorama, chico, yo creo que vamos a hacer un...
¡Viva el rey! Significa gritar ¡viva la Constitución!
Claro, exactamente. Claro. Oye, bueno, qué bueno es Luis Alberto, que cómo te quiere, Luis, que has dicho, ¿cómo has dicho que se llama la película? Tío Vivo, circa 1950, y Luis Alberto no te ha dicho ¡Kirka! Esto se dice Kirka.
Ah, bueno, es verdad.
Has visto que no.
Qué bueno,
no he dado el campanillazo como daría Aragón.
No. Bueno, pero tú siempre, es verdad que te ha feo la conducta, pero tú siempre que has hablado de esta película has dicho Circa, nunca has dicho Kirka, ¿eh? Las cosas como son.
No lo sé, tendríamos que mirar en hemeroteca.
No, yo siempre digo Circa.
Sonora. Claro, por eso te digo. Si tú dices Circa, yo voy a decir Circa. Aparte de que yo, y Eduardo es testigo, yo siempre me acordaré, y a lo mejor es por lo que le tengo tanta simpatía a esa película, en casa de Alfredo Landa, las timbas aquellas absolutamente alcoholizadas hasta las 6 de la mañana, donde Alfredo estaba memorizando el papel y donde era capaz de reproducir el ruido del motor del coche para saber si le tenías en una avería o otra avería. ¿Tú te acuerdas de aquello?
No,
¿verdad?
No es así, no.
Yo me acuerdo.
Borrachos todos.
Sí, yo aparte de suscribir todo esto y que Tío Vivo, Kirka 1950, es, y ya lo he dicho muchas veces, una de mis películas favoritas, y no solamente de Garci, Hombre, además es el año que nací yo, con lo cual no tengo tampoco ningún recuerdo.
Que nacimos los dos, querido Eduardo, es verdad, tan importante en nuestras vidas.
Sí, también, efectivamente, somos de la generación del 50 o de la que sea, vamos, posteriormente.
Bueno, pues llegados a este punto tenemos que saludar a la telefónica con verdadero, en fin, agradecimiento y con esperanza de que siga confiando en nosotros cuando al final de año se acabe el contrato, y también tenemos que saludar a la madre de don Eduardo, que duda cabe. ¿Con qué canción?
Pues mire usted, le transmití antes y después lo oyó ella en el programa, esa petición, creo que fue de José Luis, demandando que a ver cuándo nos dedicaba una canción.
Exacto.
Madre, no te queda más remedio que hacerlo. Y lo meditó un poquito y me dijo, bueno, pues dile a tus amigos, que son los míos, que voy a elegir, y parece casi como hubiera tenido una premonición. Una canción que va con mi tiempo y una cantante que va con mi tiempo, y ha escogido Concha Piquer y Tatuaje del gran Rafael de León.
Concha, pero Tatuaje, maravilloso.
Pueden pensar que estaba todo pensado, pero esto me lo dijo mi madre el jueves pasado, concretamente cuando comí.
Pues no puede satisfacernos más la elección de su madre.
Fantástico, fantástico.
Así que, por orden de mi madre, para todos ustedes y especialmente para los tres cowboys, Tatuaje de don Rafael de León y Quiroga, en la voz inimitable de doña Concha Piquer.
Vayamos a ello.
Mamá, me voy. Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app, y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900 200 730.
Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada. Dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel, y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador y aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado sin descansar, te buscaré.
Está muy bien, porque además no es...
Menudo poema, menudo poemazo es. Sí.
Apoyá en el quicio de la mancebía.
Oye, bueno, ahora os voy a leer un par de emails que creo que suscitan conversaciones interesantes, pero antes tengo que decirle a los oyentes, sobre todo a José Rebollo y a Tania Nicolás, que son los dos que me lo recuerdan, que efectivamente no han recibido, porque no lo hemos mandado, ninguno de los premios de los libros que hemos estado sorteando durante el confinamiento a propósito de la versión radiofónica de Qué grande es el cine, este invento que nosotros
tienes, hicimos. Lo menos fueron 8 o 10, yo creo.
Por eso te digo, pero la culpa es mía y solo mía. O sea, hay que decir que como no tengo ayuda y en pleno confinamiento estoy más solo que la una, entonces yo humildemente sé que es la segunda vez que lo pido, pero ya prometo que será la última. Humildemente pido a los oyentes que ganaron premio que me lo digan, y a partir de ahora me pongo las pilas y ya sin más dilación tramitamos el premio.
Que lo digan y que digan el libro o la elección que tenían que hacer.
Claro, porque hay que ponerse en contacto con las editoriales.
Con los editoriales para que los envíen, claro.
Eso es. Bueno, pues fijaros, hay García, yo creo que este asunto te va a interesar porque yo sé que tú lo has seguido muy de cerca. Hemos hablado alguna vez de el propósito de Coppola de volver a montar otra vez El Padrino 3. Y entonces hay un oyente que se llama Álvaro Fernández que me manda unos recortes de prensa de entrevistas que le hicieron a Al Pacino hablando del Padrino 3. Y entonces cuenta algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en un momento determinado dice Al Pacino: hacer el papel de Michael Corleone en la tercera parte fue para mí como una aparición extraña. Pero esa película, en mi opinión, nunca se halló a sí misma, y esto es por una razón principal, porque Robert Duvall no quiso hacerla. Coppola escribió un guión cojonudo. El que Robert Duvall no aceptara el papel de Tom Hagen cambió la película. Coppola escribió el guión y eligió a su hija para el papel de la hija de Michael, pero en este momento cambió todo. Si pudiera hacer la película de nuevo, la haría de otra forma muy distinta. Lo primero de todo, no me pondría ese pelo. Lo del pelo fue una vez más el concepto del director. Me resistí. Diane Keaton, que era mi novia en esa película, me dijo: no lo hagas. No lo hagas. Fue un error. Era la antítesis del personaje y de mi forma de verlo. Creo que eso lo trastocó todo. Es curioso que algo así pueda realmente anular a un actor. Hay cosas que cambian tu manera de ver el mundo.
Curioso.
Está muy bien, ¿no? Entonces,
bueno, ahora nos contarás, porque el hecho de que... Bueno, es curioso. Y luego hay otra cosa.
Es que es muy importante en el cine, como hablábamos el otro día, todo, el vestuario, un utensilio que necesites, un bastón, un corte de pelo. Acordaos, Lulú, la de Lulú, la Louise Brooks, sí, cambió la moda en el mundo entero. Totalmente. Con ese pleno conflicto. O sea, todo es muy importante. Lo que pasa, hombre, también, claro, negarse rotundamente, habría que haber hablado con él, porque Francisco Ford Coppola debería tener sus motivos. Lo que no hay duda es que el meter a su hija, porque no era el papel para ella, la chica, que es una directora de un talento enorme, que a mí me gusta muchísimo como actriz, no era la actriz ideal, y eso se nota a lo largo de toda la película.
Y luego hay otra consideración que creo que va más al fondo del personaje y que también me ha parecido muy interesante, que también años después, según nuestro oyente, Al Pacino volvió a contarle a un periodista. Dice: nadie quería ver a Michael sentirse culpable. Michael no era así. En los otros guiones, Michael estaba convencido de que estaba vengando y salvando a su familia. Michael nunca se consideró un gángster. Nunca. Ni de niño, ni cuando lo fue, ni después. Esa no era la imagen que tenía de sí mismo. Así que cuando alguien me dice que hice el papel de un gángster, respondo: Michael no era un gángster. Él no surgió así. Él no es uno de los nuestros. Yo he interpretado gángsters, pero Michael no es uno de ellos. Michael tenía cierto código, vivía según ciertos principios a los que el público respondía, pero cuando se alejó de ellos y comenzó a llorar sobre un ataúd, a confesarse, a sentirse culpa, eso no está bien. Aplaudo la decisión que tomó Coppola de intentarlo, pero Michael quedó congelado con esa imagen, tal como le dice al cura, que no tiene sentido hacer eso.
Sí, bueno, yo a mí me parece que Michael era un chico estupendo, que quería su padre que se dedicara a la política, que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, y muy valiente y tal, pero no se dio cuenta nadie que dentro de sí anidaba un asesino. Michael es un asesino, la sangre fría, mata a su hermano. Después de que han pasado tanto tiempo, que se supone que le ha perdonado y que su madre y tal, ¿no?, decide fríamente al sicario que le hizo al niño: no, bájate, que hoy te van a llevar a otro sitio. Y el pobre hermano sabe que le van a matar allí, cuando en el lago Tajoe, ¿no? O sea, que luego sus comportamientos son realmente de un asesino, eso no tiene duda. Y el trato que da de crueldad a Tom Hanks cuando le dice: no, y te vas a ir con tu amante y tal. Oye, Michael, yo no me meto nunca en tu vida, no te ruego que nada. Es un tipo muy duro, y es especialmente, yo creo que en ese sentido es el peor de los Corleone.
A lo mejor no es un gángster, pero es un asesino, claro.
Yo estoy de acuerdo con José Luis. A mí me parece que sí, que es una forma de autoblanquear un personaje, porque él no quiere aparecer como un gángster, pues allá Al Pacino. Pero yo estoy de acuerdo con José Luis, podría entenderse como un ángel caído, ¿no? Alguien que, como dice su padre, que yo creo que es el equivalente a Joseph Kennedy, ¿no?, cuando intentaba que sus hijos fueran presidentes, y salió con la mafia, salió con todos los que tenía que hacer, cambió votaciones, corrompió a todo el mundo para conseguir la presidencia, Dios sabe si por orgullo, por vanidad o por negocios. Pero a mí me parece, con José Luis, que es quizás el peor moralmente de los personajes, porque pudiendo tener ese impulso moral del que habla Pacino, decide continuar, y con extraordinaria crueldad. Es un emperador romano.
Claro, pero eso no, que no significa que no, que él pensara que no era un gángster, y que a lo mejor no lo era, porque los gángsters tienen un determinado código, que él tenía un código todavía peor que el de los gángsters habituales, ¿no?
No, yo era creo peor que, igual, que un gángster. Yo creo que diferencia al personaje de Pacino Corleone con Dutch Schultz, con Al Capone, con cualquier, oye, pues igual, con cualquiera de ellos, es decir, tipos que han
asumido... Por la crueldad con que trata a su mujer.
Sí, por supuesto, todo. Es un personaje fascinante, shakespeariano.
Amoral, completamente shakespeariano.
Pero que asume cuál es su rol dentro de la familia, lo acepta, y no se ve un camino especialmente calvario para él, porque poco a poco, y sobre todo en El Padrino 2, la interpretación de Pacino es que es la de una máscara, ¿no? Casi no trasluce sus sentimientos se traslucen por las acciones que comete, así que yo creo que ahí Pacino está autoblanqueando el personaje, ¿no?
Yo, Luis Alberto, fíjate, creo que sí que es, yo no diría que es amoral, yo diría que es inmoral, pero no amoral. Él tenía una moral, es verdad que él se transforma porque él en un momento determinado entiende que tiene que ocupar un papel, el de cuidar de su familia, el de vengar lo que han hecho su familia, y eso produce una transformación interna radical entre el Michael que vemos en El Padrino 1 al principio de la película, que quiere mantenerse completamente alejado de lo que es ese mundo mafioso, de gente mala, etcétera, a la conversión que se produce, pero no como consecuencia de una amoralidad, en todo caso no, de la inmoralidad, ¿no?
Pues sí, más allá de la moral, sobre todo, es un tipo que está rebasando los límites de la moral, ¿no? Que está, es un psicópata, y por tanto se mantiene al margen de la moral. Un tipo de psicópata muy muy fino, muy delicado, muy muy poco común en cuanto a psicopatía, pero no cabe duda que es un psicópata, porque son narcisistas grado sumo, ¿no?
Bueno, hubiera sido muy bonito, que el otro día lo comentaba Eduardo, que hubiera podido hacer Coppola la versión suya de La Conjura, de Catilina, ¿no? En Manhattan, que era la idea que él tenía que hacer, lo que a él le gustaba. Hubiera sido verdaderamente maravilloso, ¿no? Ahí lo hubiera estado implicado todo, el Congreso, todo, en Estados Unidos. Hubiera sido fantástica esa película, pero bueno, no sé qué pasó. Yo no creo que ni siquiera quisiera el guión. Era una idea que él tenía, ¿no?
Sí, yo tengo la idea de que no hubo guión, sino la idea de cómo continuar la saga. Es que en algún momento le preguntaran: ¿va a continuar? Porque parecía que había cerrado con Roma, Sicilia, etcétera, ¿no? Y él pensaba que no, que la historia seguía, claro, por supuesto. Y a mí siempre me ha parecido, como a ti, fascinante la idea, ¿no?
Bueno, como os conozco y sé que no leéis los guiones tan profusos que os envío, os voy a hacer el extracto para que luego no os llaméis a engaño. Hoy es el primer programa de mes, hoy es 2 de octubre, por tanto es el primer programa de mes. Como nosotros decidimos que íbamos a hacer una vez al mes la propuesta de una película para que los oyentes fueran participando y luego pudiéramos hacer el coloquio entre todos, creo que lo suyo sería que García la propusiera el primer programa de mes para que y luego en el último programa del mes pues ya recopilamos todo lo que haya ocurrido. Así
yo
que
esperaba eso, sí, sí, yo vale. Esperaba que iba a ser hoy el primer programa de mes, empezaba el curso de chavales, empezaba el 2 y el 3 de octubre.
Vale, no, pues fenomenal. O sea que después de la publi ya sabéis a lo que vamos. Y luego te recuerdo, Luis Alberto, para que no sea puñalada de pícaro, aunque lo tienes en letras versales y en rojo en el guión que te he enviado, que
lo tengo y además vi que había subrayado eso, o sea que no hay ningún problema.
O sea que la recomendación teatral te toca a ti. Y me también toca. Recuperaremos, os lo digo para que os vayáis haciendo la idea, porque está muy claro en el guión, pero insisto en que sois más vagos que la Chacota en Guardia y no lo leéis, que por aclamación de la audiencia vamos a recuperar una sección que hacía mucha gracia, que era la prueba del algodón. Y hoy someteremos la prueba del algodón a Audrey Hepburn, porque así nos lo ha pedido más de un oyente, que mandan sus propuestas para ver si pasa la prueba y tiene las 15 obras maestras que hemos puesto como baremo para saber si alcanza ese puesto tan honorífico que hemos establecido alguna vez. Dicho lo cual, segunda canción del programa, don Eduardo.
Bueno, esta es de peticiones del oyente. En vista de que usted había decidido que Sinatra y Streisand no habían cantado juntos, y una oyente le recordó
más
que
sí. Más de uno.
Más de uno. En el disco Duetos, pues aquí están el tipo de los ojos azules y la señorita Streisand cantando dúo y muy bien, y acabando la canción dedicándose frases amables. I've got a crush on you.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
That I could fall with so much emotion.
I wonder, could you cool? Now could you care for a cozy cottage that we could share?
Crush on you,
sweetie pie,
sweetie pie,
all the day and night time,
all the day and night time,
hear me sigh,
I never had
the least notion,
that I could fall with,
I'd fall
so
with
much,
so much,
so much emotion. Could you cool?
I could.
Could you possibly care?
I could care
for a lovely cottage.
Oh, that cottage
that we could share.
The world will pardon my mush.
Yes, I have got a crush. My Barbara, on you.
You make me blush. Francis.
hay que reconocer que no hay dos personas, uno en lo masculino y otro en lo femenino, que fraseen el inglés como ellos. Yo no puedo entender. Se les entiende prácticamente todo y no es fácil que el inglés se entienda también. ¿Qué tíos más prodigiosos?
Esa referencia finalmente a My Barbara y ella diciendo Francis y dedicándose lindezas. O sea que
recuerda un poco.
Tenía que haber sido el anuncio de Mangold Institute o de Berlitz o de Bryan. Claro,
es verdad.
Tenía que haber puesto la cara de aprende usted inglés con nosotros y con Bárbara y con Frank. Eso te ha hecho Mangold.
Ahora me acordé de ti, José, porque en Madrid hay unas vallas publicitarias muy graciosas con un dibujo caricaturesco que dice, domina el italiano, y una señorita dominando a un italiano bigotudo, y está así, y es de Berlitz, que da la otra casa. Está muy bien el anuncio, ¿eh? La verdad es que está muy bien.
Bueno, me parece bien. De todas maneras, don Eduardo, le agradezco mucho que se esté acordando de Bárbara, porque ya es la segunda vez que la oímos en lo que llevamos de nueva temporada, y además me dedicó usted el otro día en Casa de Herrero el The Way We Were, que es una canción también maravillosa que ella canta como Los Ángeles. Eso le hace en limpiar el borrón que tiene usted, porque no me ha regalado todavía, y no lo haga porque me lo ha regalado ya Luis Enríquez. Pues ya ha llegado usted too late, ya Luis Enríquez le ha ganado por la mano y me lo ha mandado. Así que
bueno, pues guárdamelo a mí, Eduardo, yo cuando vaya a Madrid me lo das.
Okay.
Bueno, claro. Bueno, a ver, don José Luis, película que usted quiere proponer para que los oyentes vayan viéndola con calma y vayan dándonos su opinión.
Sí, señor, pues voy a poner uno de los mejores thrillers que se han hecho últimamente. Es un thriller basado en un escritor estupendo como es Denis Lehane, y se llama La Entrega. The Drop, en inglés.
Me encanta la de esa película.
La Entrega. Trabaja Tom Hardy, Noemí Rapaz, James Gandolfini, que es la última película que hizo Gandolfini.
Antes de morir, sí.
Bueno, pero es una película hecha por un director, Michael R. Roskam, se llama Roskam, que a mí la primera vez que la vi me dejó helado. De cómo estaba de perfecta, era un mecanismo de dirección, de cómo iba descubriendo los personajes, el carácter de cada uno de ellos, sobre todo el de Tom Hardy. Y es de una perfección y de una, ¿cómo te diría yo?, un interés creciente tremendo. Yo creo que no se le ha dado el valor que tiene, porque es uno de los grandes thrillers de los últimos 15 o 20 años. Yo está basado, quería insistir en Denis Lehane, que se ha hecho mucho suyo en el cine, Adiós Pequeña Adiós, que hizo Ben Affleck y que es una obra maestra. Y en cambio, a mí, y en esto no vamos a coincidir, me parece, con Luis Alberto y esto, Mr. River, que está basado en una novela de Denis Lehane y que hizo Clint Eastwood, nunca me gustó. Y he vuelto a verla. He vuelto a verla y entonces me ha gustado menos. Porque sí, me parece.
Me pasa igual que a ti.
Tan embarada, tan rígida, tan como. Y luego también me pasa con Shutter Island, que es otra novela.
Shutter Island no me gusta tampoco demasiado.
Tampoco. Es demasiado confuso ese guión para saber continuamente las reacciones. Pero esta es una película que creo que nuestros amigos y nuestros oyentes, bueno, los amigos nuestros, se lo van a pasar maravilloso. Y los que tengan la suerte de no haberla visto, se van a quedar boquiabiertos desde el primer fotograma en ese bar donde trabaja Tom Hardy, y bueno, no quiero adelantar nada, y ya hablaremos mucho cuando la veamos, pero es una maravilla.
A mí me gusta
maravilla.
Más que Mystic River, me gusta bastante más que Mystic River la entrega me gusta muchísimo.
Es una película maravillosa, y además veo, don José Luis, que esta temporada se acerca a usted, porque esta es una película de 2014, 2015, debe ser, no tendrá más
sí,
de...
Sí, sí, bueno, no, yo iré como el viento, modificando.
Muy bien, me parece fenomenal.
Como decían en los siete magníficos, son ustedes como el viento que viene y se va.
Bueno, intuitivamente, ¿creéis que Audrey Hepburn tiene 15 obras maestras?
Yo creo que no, así al principio.
Yo creo que no, al principio. A simple vista quizás, ¿no?
O sea que vosotros creéis que la propuesta de Jorge Fernández Bermejo es el que manda la lista de las películas de Audrey.
¿Cuántas aporta?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, las 15. Él considera que las 15 son obras de Audrey.
Claro.
Empieza por Maizor.
La decena no se le escapa.
Bueno, que Alberto, eso te iba a decir, si no llega a 15 va a estar cerca. Porque, por ejemplo, My Fair Lady.
Obra maestra. Super obra maestra.
Sí, mí. Sí.
Bien. Vacaciones en Roma.
Sí.
También, también.
Obra maestra.
Dos de dos. Arián.
Para mí también.
Sí, también. No mí tiene el poder de las otras, pero te lo vamos a dar. Sí.
Para mí sí, está muy alta
una
las
una de mis 10 películas favoritas. O sea,
bueno, hago trampa. Luego hago trampa y las que os he leído, os las he leído por orden, no cronológico, sino por el orden que él establece, el oyente. Y ahora, como sé que va a haber más disputa, voy a ir seleccionando aquellas inicialmente que creo, a lo mejor me equivoco, que sí que vais a considerar obras maestras, porque os voy conociendo. Por ejemplo,
yo te conozco.
Por ejemplo.
Que van tres, no digo.
Van tres de tres, van tres de tres.
Oye, pero si tú quieres que lleguen a 15, pues incluso películas donde no esté ella, tú puedes hacer lo que quieras.
No, ya, bueno, ya. Sí, pero eso sería
todo. Algo eres el jefe.
Por ejemplo, yo sé que os va a parecer obra maestra Robin y Marianne.
Para mí sí.
4 de 4. Creo que os va a parecer obra maestra Charada.
También.
No tanto ya, pero bueno, sí. Ha envejecido un poquito.
Sí.
No, ha envejecido un poco Charada, pero bueno, vamos a ponerla.
Serían 5 de 5.
5 de 5.
Y ahora empezamos en lo complicado. Por ejemplo, Desayuno con Diamantes.
Para mí sí.
¿Veis cómo ya hay controversia? ¿Veis cómo la hay? Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando se produce esta...
Hombre, soy tres, ganáis vosotros 3-1.
No, porque yo no
Desayuno me pronuncio. En Tiffany's.
Yo no me pronuncio. A mí no me parece una obra maestra.
A mí no me gusta esa película mucho, pero de todas maneras reconozco que es muy buena. O sea, puede no gustarme, pero eso no significa que...
O sea, que no te gusta, pero crees que es una obra maestra. Explícamelo. Sí, sí, ¿no te gusta?
No, se puede perfectamente. Por ejemplo, Proust no me gusta y, sin embargo, pienso que es una obra maestra.
Bueno,
sí, bueno, pero es un poco extraño porque sí. A tu sensibilidad, a tu conocimiento, a tu cultura, a tu sensibilidad, esa obra, por lo que sea, no te llega.
Me has convencido, José ti, ¿no? Luis, me has convencido. Me paso a que no es una obra maestra.
Bueno, pues es verdad.
Me has convencido.
Bueno, pues entonces te has quedado solo, Eduardo, lo siento.
Sí, nada, nada. Estoy en una orgullosa soledad.
Luego, y ahora ya recupero el orden que establece nuestro oyente y reconozco aquí una vez más mi ignorancia porque hay algunos títulos que yo no reconozco. Por ejemplo, Oro en Barras. Yo no sé qué película es esa.
Sí, Oro en Barras. Es una película inglesa. Sale tres, sale siete.
Pero te iba a decir que esa no vale.
Sí, hombre, vale, pero que no es una obra, aparte que no es una obra maestra tampoco, Oro en Barras.
Ya, bueno, pero estamos hablando de películas en las que ella sea protagonista, no en la que
sea
protagonista o una cosa así. Sí. Vamos,
claro. Bueno, Historia de una monja.
Me gusta, pero para mí no es obra maestra.
A mí me parece que es una película alternativa, grandes momentos.
Sí, irregular. Sí.
Y es irregular, muy irregular.
Yo creo que le falta emoción. Es una película muy correcta, pero fría. Para mí le falta emoción.
Incluso a la historia de amor le falta también. Sí. Le falta vibrar esa historia de ella cuando se enamora.
A mí me parece incluso aburrida, así que ya puestos a ser iconoclasta. Guerra y Paz.
Obra maestra. ¿Sí? La de Kim Vidor.
Sí.
Tengo dudas yo.
Ahí tienes tu duda. Yo la he vuelto a ver hace relativamente poco y está muy bien, se ve de un tirón, joder, tiene un ritmo, está...
No hombre, sé, a mí me gusta.
Si lo comparas con la novela, evidentemente, Natacha puede más o menos que sea así, pero desde luego Robert no tiene nada que ver, es un tío gordito y bajito, no es Henry Fonda, por supuesto.
Yo tengo dudas. Me gusta la película, pero yo no sé si... Para mí no llega a obra maestra.
¿Y tú, Luis Alberto?
Yo sí. Yo creo que es obra maestra. Me gusta.
Yo también.
Bueno, pues como no va a llegar a 15, ya está claro, pues ya vamos a ser generosos. Digamos que sí, y así luego veremos si llega a 10. De momento vamos por 6. 2 en la carretera.
Sí. Para mí muy desigual. Pero yo la acabo de ver.
Obra maestra, de verdad. Obra maestra. Peacemaster.
No, yo creo...
Estáis devaluando el concepto, ¿eh?
No. Bueno, hombre, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que ha envejecido también mucho, porque es una película que hace Stanley Donen bajo la influencia de la Nouvelle Vague. Y entonces... lo importante en ese momento y lo que nos impactaba eran los tiempos, cómo ya estaban casados, separados, cómo se ven de novios, cómo pasa todo eso, pero la película ha quedado un poco, no lo
sé. Pero ha influido mucho, José Luis, es una película que ha influido muchísimo, sí, en muchos cineastas, en muchas comedias sentimentales de ruptura de pareja.
No, tiene
es un icono, yo creo.
Es que la música es un prodigio. La música de Dos en la carretera, eso es una verdadera, es una impresionante, la de la música, eso es fantástica.
Bueno, no hay consenso. ¿Qué queréis que os diga? Esto no habéis dado ningún argumento que la permita catalogar.
Somos españoles.
No, bueno, me parece bien. A ver, sigamos. Sabrina.
A mí lo que me parece mal, Sabrina, es que tú digas que no votas y luego intervienes. Es que
bueno, hombre, pero intervengo.
Tienes que votar, Luis, como todos. Si
no, yo, hombre, claro, claro que vota.
Tengo que interpretar.
No, es que yo no voto. Y claro. Dice, no sé, joder, es que...
Pero, a mí vamos a ver, yo interpreto...
Los que han visto todas las pelis son José y Eduardo.
¿Cómo se dice araña en inglés?
Pero vamos a ver.
Spider, ¿no?
Alguien tiene que...
Es Captain Spider.
Que no he votado, sencillamente lo que hago es traducir vuestras controversias, llegar a una conclusión, si no una cosa queda inconclusa. Bueno, a ver, Sabrina.
A mí, al contrario de Ariane, cuando las he vuelto a ver, esta me ha subido mucho, mientras que la otra, que es la película más Lubis de mi adorado y nuestro querido para todos, Billy Wilder, me parece que está un poco alargado el tempo de humor. En cambio esta, que yo no esperaba, y la he visto hace 3 meses, joder, a mí me parece que es maravillosa esta película.
Yo la he visto, a mí me pasa al revés que a ti, sí, a me tía, gusta caer más digo, Arias, y yo no soporto a Bogart ni el pelo rubio de Holden. Me hunde la película, que tiene momentos maravillosos, ¿no?
Sí.
Como lo de la pista de tenis y
qué diálogos tiene, maravillosos,
diálogos estupendos, ¿no? Así que yo no la puedo votar.
Con Ariane y con Sabrina, con las dos, y darle más chamo de obra.
Pero Luis Alberto, ojo, que tienes tú aquí el fiel de la balanza.
Sí. No, yo Sabrina y Ariane las votaría como obras maestras.
Ya está, lo siento, Eduardo, te vuelves a quedar en minoría. Vuelve a meterte a que te gustaría ahora que votara. Pues no pienso votar. Estás en minoría y por lo tanto...
¿Quién está en minoría?
¿Tú?
No, porque yo he dicho obra maestra Ariane y ahora decís que Sabrina no, pues empate.
No, Sabrina han dicho que sí.
No, Sabrina he dicho que no. He dicho claramente
por eso
que
estás no soporto. Por eso estás en minoría.
En minoría.
En esta, naturalmente.
En esta. Sí, no, pero es que José Luis ha cambiado el criterio con Ariane, que había dicho que no y ahora dice que sí.
Me he explicado mal. Que he dicho que había visto las dos y que al principio la película de Ariane, que era la más Lubis, me gustaba más que esta película. Pero vueltas a ver las dos, joder, me parece más redonda, aunque entiendo lo que tú dices del pelo rubio de William Holden.
Me saca ese.
Y que Bogart, que ese papel tenía que haberlo hecho Cary Grant, evidentemente, para que te creyeras...
O el mismo Holden.
Para que te creyeras que ella prefiere a
Cary Grant.
Pero no se lo cree nadie. Con Bogart, además, he hecho un inglés raro con ese bombí y ese parado. Pero cuando la vi, probablemente, como tú dices, los diálogos, las situaciones, es tan buena la película, está tan bien hecha, es tan emocionante a veces.
Bueno, a ver, nos quedan 4. Sola en la oscuridad.
No, hombre, ahora
no, para mí no. La película del grito, como decían aquí en Madrid, no.
Los que no perdonan.
Tampoco. No me desagrada, pero tampoco.
La calumnia.
Buena, esa sí, esa me gusta muchísimo a mí.
A mí no.
Es la de William Wyler, ¿no?
A mí me parece teatral y pesada. Yo no la puedo.
Pero la calumnia, ¿no?
La calumnia no puedo votar.
Oye, pero la calumnia, no la primera de la versión que le hizo este.
No, esta, a mí no me gusta.
Con tu novia, Luis Herrero, con Shirley MacLaine, que está maravillosa. Las dos están geniales.
Sí, señor.
A mí me gustó muchísimo esa película de la calumnia. No.
A mí me gustó Shirley MacLaine.
Sí, pero a ti siempre te gusta Shirley MacLaine.
No creas, no siempre.
Luis, tienes que dilucidar tú. Pues,
no, yo no voto.
No recuerdo haber visto
la película. Yo enredo, pero no voto.
Ya, oye, Luis Herrero, para una cita no a ciegas, entre Shirley y entre Bárbara, ¿con quién te ibas a cenar?
¿En qué momento de sus biografías?
El momento más imponente.
Tienes la máquina del tiempo, tú eliges.
Yo creo que me iría con Shirley.
Pues ya sabes, Eduardo, ni un disco más ya.
Pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Se acabó lo que se daba.
Hombre, porque
Roma no paga traidores.
Claro. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? La última película que propone...
Le voy a poner un tuit a Bárbara en este momento.
Funny Face.
¿Cuál?
Funny Face.
Buena, sí, una maravilla, una broma.
Sí, está muy bien.
Cara con ángel, digamos aquí, ¿no?
Sí, está muy bien.
Era un musical prodigioso sobre la moda.
Me gusta.
Era una maravilla esa de...
Sí, está muy bien, está muy bien.
Bueno, pues hemos llegado a 8, no está mal tampoco, ¿eh?
Bueno, pero oye, ¿y qué pasa con Encuentro en París, que a mí me gusta mucho?
Pues que no lo ha propuesto el oyente, yo me limito a decir lo que el oyente propone.
Muy bien, pero que no ha incluido Encuentro en París, que a mí me gusta mucho. No es una obra maestra, pero es muy divertida. La
¿cómo se llama aquel horror que dirigió su marido? No sé qué es, Lejanas o una cosa como...
Mansiones Verdes, ¿no?
Mansiones Verdes, qué horror. Horrible. Yo fui a verla y caí picado. Madre
horrible,
mía, qué horror.
Horrible. Por ejemplo, la película de Wilder, que he visto, es muy entretenida, no es una obra maestra, pero está bien, y no la ha incluido nuestro amigo. ¿Cómo robar un millón y...?
Y
está muy entretenida.
Bueno, entretenida, pero no es una obra maestra.
Pero no hubiéramos pasado que nunca de ello. Que no es una obra maestra, pero que está muy bien. Y yo, linda la obra maestra para mí, Encuentro en París, que es una película muy sobre un guionista, sobre esas cosas y tal, de Richard Quine, y está muy bien. Y
un no poco hay loca que le queda, ¿verdad? Al final se vuelve un poco loca la película.
Un poco loca, ¿verdad? Sí, pierde el control, efectivamente. Es que la acabo de ver también en televisión, la han puesto, ¿no?
Sí.
Y luego, a mí me gusta muchísimo... Todos rieron la película de,
esa
de Peter Bogdanovich con
muy
Ben Gazzara, muy buena, esa es una obra maestra, penúltima que rodó, o sea que y no la ha incluido nuestro amigo. Es muy difícil de encontrar esa película, muy difícil de encontrar, y está muy bien,
está rodada en el Algonquin, una parte de esa película.
Eso es, efectivamente,
y a mí me gusta mucho como Eduardo. Yo creo que eso, hay unas obras de Bogdanovich que casi nunca se habla de ella, Saint Jacques. Eso es otra joya.
Eso es.
Y esta es buenísima.
Esas dos son buenísimas.
Con Ben Gazzara.
Sí, las dos con Ben Gazzara, curiosamente.
Maravillosa, señor, me gusta muchísimo.
Bueno, señores, pues después de haber pasado a Audrey Hepburn por la prueba del algodón, tenemos que ir a la publicidad, es decir, al saludo de Telefónica, que es aquí quien nos da de comer y quien nos da el soporte moral, y también a la ilustración musical pertinente, don Eduardo.
Bueno, como estoy en una cosa mestiza entre España y Estados Unidos y esas cosas y tal, el tercer tema es un tema que yo no sé si lo he puesto aquí una vez y me parece uno de los grandes discos de los últimos años, y es un clásico, un bolero clásico, Lágrimas Negras, y la fusión entre Diego El Cigala y Bebo Valdés. Es un pedazo de disco descomunal.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
está bien, porque usted también está rompiendo moldes, ¿eh? en las propuestas musicales de hoy, se está apartando de lo que habitualmente es su modus operandi, don
Eduardo. Bueno, he traído aquí a Bebo Valdés, para mí me parece uno de los compositores y de los músicos, de los pianistas más grandes de los últimos tiempos, heredero de toda esa tradición de los cubanos, de los grandes músicos cubanos, bueno, por supuesto de Chucho, ¿no?, pero también de Pérez Prado, y de tantos y tantos músicos que ha dado esa isla maravillosa, ¿no? O sea, que sí.
Y luego es que Lágrimas Negras es un tema fabuloso.
Sí, yo creo que el Cigalá, después del Camarón, con mi amigo José Mercedes, son de los grandes. El Cigalá es un punto y aparte, ¿no?, en esta capacidad de cantar el flamenco y entroncar aquí, ¿no? Luego con los solos que hay de piano de Valdés, este es un disco descomunal, de los grandes discos de los últimos 10 o 15 años.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, te toca contarnos qué obra de teatro recuerdas de una manera especial en tu trayectoria vital.
Pues vamos a ir por el lado shakespeariano, como precisamente García eligió Romeo y Julieta, una obra de juventud de Shakespeare. Yo voy a elegir otra obra de Shakespeare, pero más bien de la época madura, que es El sueño de una noche de verano, y tiene su anécdota personal. En el año 1964 se cumplían los 400 años desde el nacimiento de Shakespeare, y en el Teatro María Guerrero de Madrid se puso una versión del sueño de una noche de verano, que la recuerdo perfectamente. Yo tenía 13 años entonces, fui con mi madre y con otro amigo del colegio y con su madre, o sea, en plan protegidos por nuestras mamás. Y recuerdo que los actores que hacían los protagonistas, que son dos parejas, como todo el mundo recuerda, en El sueño de una noche de verano, eran Ángel de la Fuente, que luego se hizo presentador de televisión, Paco Valladares, que luego era gran recitador también, y las chicas eran María José Alfonso y Maite Blasco, dos estupendas actrices que estaban guapísimas entonces. Y la verdad es que me emocionó hasta las lágrimas aquella farsa fabulosa en la que se mezclaba lo feérico y lo realista en una auténtica acción de frenética, maravillosa. Estamos asistiendo a la boda entre Teseo e Hipólita, la reina de las Amazonas, y se producen una serie de acontecimientos que solo pueden darse el 24 de la noche del 23 de junio, la noche de San Juan. De hecho, en algunas traducciones españolas se ha traducido El sueño de una noche de San Juan. El original es A Midsummer Night's Dream, El sueño de una noche del Midsummer, que es precisamente esa fecha, ¿no? Por eso se queda corto lo de verano, tiene que ser la noche de San Juan, la noche mágica de San Juan, la noche del solsticio de verano, ¿no? Y la verdad es que el hecho de que pudiéramos asistir a esa reunión entre esos operarios, esos obreros que se reúnen para hacer una obra de teatro disparatada, la fábula de Píramo y de Tisbe, y después en cambio nos encontremos con los héroes, diríamos, más que hablan en verso, porque ya se sabe que en Shakespeare hablan en verso los campeones de la obra de teatro en concreto, que son siempre las clases altas. Las clases bajas hablan en prosa. Tanto la parte de los operarios estos que se inventan esa obra de teatro en honor del matrimonio de Teseo y Hipólita, como la parte de los que se pierden en el bosque y aparece el rey de las hadas, y Titania y Oberón. Titania me acuerdo que era Carmen Bernardos, y Oberón no recuerdo ahora mismo quién lo hacía, pero se me quedó grabada aquella función del 64 en el cerebro, y es mi obra favorita en este momento, más que de montaje y de recuerdo que de Shakespeare, porque de Shakespeare no es la obra que más me gusta, pero sí la recuerdo con verdadera delectación y con un gran sentir del paso del tiempo y de la morriña. Sueño una noche de verano.
Corrígeme si me equivoco, pero es una de esas obras que a Shakespeare le decían que había sido un plagio, que era una idea de, no me acuerdo quién en este momento, de otro escritor.
Bueno, es que en el caso de Shakespeare no es solo el sueño una noche de verano, todas pueden ser motejadas de plagio. Lo grande de Shakespeare es que no inventa nada, y sin embargo es superior a todo lo que maneja y todo lo que trasciende después a partir de su propia lectura de una novela de Bandello, o de una crónica de Holinshed, o de una obra de cualquier poeta o dramaturgo anterior a él. Eso es lo de menos. En el caso del sueño de una noche de verano, yo creo que la originalidad está al margen de cualquier cosa. Ese personaje de Puck, que está en el folclore británico más añejo, ¿no? El folclore donde tienen lugar las cosas más inauditas por la noche, y sobre todo en la noche de San Juan, ¿no? Quien quiera soñar, quien quiera vivir una existencia paralela llena de cosas maravillosas que no ocurren en la realidad, que lea, incluso yo soy muy partidario de leer teatro también, que lea El sueño de la noche de verano o que vaya a ver cualquier función de esa obra inmortal. Es mi obra favorita en cuanto a escenificación teatral.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siempre que la he visto, y es curioso, yo ya la recuerdo una también en tiempos juveniles, a lo mejor fue esa función que dices en el María Guerrero, pero yo no sé por qué recuerdo haberla visto también en tiempos juveniles en el Español, a lo mejor estoy equivocado,
¿eh? A lo mejor es el Español y yo he trucado el María Guerrero con el Español,
¿eh? También puede ser. De haber ido con algún compañero de colegio y de esas cosas y nos llevó,
no, somos coetáneos, querido Eduardo, yo creo que era el Español, ¿eh? O sea, me has corregido muy muy hábilmente, porque
no,
María Guerrero.
Tengo un recuerdo,
fíjate, yo creo que era el Español, sí.
De intérpretes cero, pero lo recuerdo como un gran momento emocional, un descubrimiento del teatro, como me pasó, en cambio, esto sí, en el María Guerrero con los caciques, con figurines.
No, de Arniche, es maravilloso. Normal, también fui yo a esa función.
También, efectivamente, y estoy
que somos coetáneos, claro.
Sí, una función maravillosa. Hice una paráfrasis, Ingmar Bergman, que está muy bien también, ¿no? Se llama también, bueno, y luego también Woody Allen, la comedia sexual de Una noche de verano. Son dos de los que han
y te acuerdas, y también en la época del cine mudo, Max Reinhardt.
Sí, bueno, Reinhardt cambió la escena cambió la escenografía y la imaginería del teatro con una puesta en escena en Berlín. Luego yo creo, no sé si llegó a rodarla en Hollywood, me parece, ¿eh? Creo.
Yo creo que sí. Mickey Rooney hizo de Puck.
Sí, Mickey Rooney era Puck, efectivamente, sí.
Yo esa película no la he visto, pero sí he oído referencias, y Reinhardt cambió, bueno, Lubitsch decía que había aprendido todo de Reinhardt. Reinhardt es el gran nombre del teatro europeo desde los años finales, después de la Primera o de la Primera Guerra Mundial, antes o después, y cambia ese concepto escenográfico, ¿no?
Totalmente, sí.
Bueno, ya que estamos, si me lo permitís, ya que estamos hablando de cuestiones literarias, porque el teatro no deja de ser la literatura, hay un oyente que se llama Juan Pablo Sánchez, que dice lo siguiente, dice, me he dado cuenta de que don Eduardo Torres Luce menciona a veces al escritor Patrick Modiano, cuyas novelas adoro y a quien encuentro una sensibilidad muy trufotiana.
Es verdad. Premio Nobel, ojo.
Si en alguna ocasión don Eduardo, el resto de los cowboys, dedicaran a Modiano unos minutos más, me encantaría conocer mejor su opinión, dice este oyente.
Pues yo ya la he expresado. Yo me cuento además cómo lo descubrí. Yo lo descubrí porque aquí se editó, y no recuerdo la editorial, una editorial de esa de los años 70, algo así, Rue de Boutiques Obscures, que yo creo que ganó el Goncourt, si no recuerdo mal. Yo no conocía a Modiano ni nada, pero lo leí, y ese momento, pues, de ciudades como soñadas, parte de la resistencia francesa, etcétera, me cautivó. Y después le perdí la pista hasta que un común amigo, por lo menos de José Luis y mío, Antonio Pelayo, me regaló de Si Brave Garçon, la historia de unos chavales en un internado cerca de París, y a partir de ese momento y de otra novela maravillosa, Quartier Perdu, pues estoy enganchado a Modiano. Yo es de los premios Nobel que más he celebrado, ¿no? Es un poeta, está muy relacionado con todo ese mundo francés, en parte por su propia biografía. El padre era un medio delincuente, la madre una actriz bruselense que trabajó en el cine francés de los años de la guerra, etcétera, todo ese mundo, y luego pues todo el mundo posterior, así que celebro que esta oyente tenga mi misma significación. Y luego él ha sido guionista y han adaptado alguna de estas. Él yo creo que escribió el guion de La Comme les chiens para Louis Malle, película que no he vuelto a ver desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hay alguna otra película reciente también. A él le gusta mucho, muchísimo el cine. Es un tipo al que es difícil seguir en sus entrevistas, yo he tenido ocasión de conocerle personalmente, muy muy agradable, con de trato, etcétera, pero habla como Romer, son dos personas difíciles de seguir porque balbucean, entrecortan las palabras, etcétera, etcétera. A mí me parece un grandísimo escritor.
Tipo muy sí que lo es, admirable. Comparto plenamente tu diagnóstico.
¿Tú tienes opinión de él, García?
Yo no lo he leído. Sí he visto, por ejemplo, la película La Condición, que me gustó mucho, y la vi hace tiempo, y sí sabía que había escrito el guión, pero no lo he leído.
Sobre todo para entender lo que era el París ocupado, que es muy interesante esa faceta.
Sí,
de
la y sobre todo el premio Nobel, ¿no? Pero no ha habido oportunidad, pero sí, tengo las mejores referencias, no por el Nobel, sino por Eduardo y mucha gente que dice que es un autor extraordinario.
Es muy personal, claro, es decir, tienes que aceptar su modo de estar alrededor de una historia, ¿no?, de los pequeños detalles. Él está siempre preocupado por las identidades, deja casi todo como un poco sugerido, ¿no? Y yo entiendo perfectamente que quien quiera una narración muy directa, muy vibrante,
y no es un narrador al estilo de un Stevenson o de un Jack London, ni mucho menos, ¿no?
Yo lo leo en francés porque se lee muy bien en francés, como no, o sea que
fue Goncourt, ¿verdad, Eduardo? Fue premio Goncourt,
yo creo, porque Rue de Boutiques Obscures, creo que
efectivamente sí, me parece, sí. Que fue, yo creo, cuando empezamos a descubrirlo en España.
Tiene un título muy bonito que es La Place de l'Étoile, y tú puedes pensar que es ese sitio emblemático de París. No, La Place de l'Étoile es el lugar donde llevaban la estrella los judíos, ¿eh? Y tiene una reflexión sobre una chica que muere en el anonimato en París, que se llama Dora Bruder, que vale por cualquier reflexión acerca de la Shoah o del antisemitismo, ¿no?
Bueno, no te he preguntado, Eduardo, hoy por las salas comerciales, porque ya ve cómo está el percal, ya sé que vas últimamente.
Pero he ido.
Ah,
he
¿qué
ido?
Me dices? ¿Y qué has visto?
Pues he ido porque tenía interés en ver Pinocho, la película de Garrone, porque hablamos de esto. Luego he visto lo de Nola Holmes y he empezado a ver Patria, pero me reservo la opinión porque he visto solo un capítulo. Pero Pinocho la he visto, he ido a la sala, sí.
¿Y qué te ha parecido?
Interesante, muy interesante. Muy interesante. No me parece una película para volverla a ver, lo tengo que decir, pero la dirección está muy bien. Una película que oscila entre el cuento y la oscuridad. Creo, esto Luis Alberto, lo tenía pendiente contigo. Me dicen, vamos, he leído, que la estética está muy cercana a los dibujos de Mazzanti, se llama, el ilustrador del cuento de Collodi, que yo no he visto.
De la primera edición,
¿no?
Sí, y está bueno, muy bien de muchas Benigni, otras ediciones posteriores.
Y está muy bien Benigni. El chico, que debe de estar bien, pero tiene su parte digital. Y es interesante la manera en que Garrone se acerca al personaje de Pinocho, al personaje de Gepetto. Parte de momento estás como en el terror, otra parte pasa a un cierto naturalismo, hay un poco
es que
de
todo eso está en poético. El original es una maravilla, el original es que da para mucho, ¿verdad? Yo soy muy pinochista.
Sí. Y me ha parecido una película quizás desigual, que a veces le falta un poco de grandeza, ¿no?, por decirlo, pero una película muy interesante. Yo la verdad es que fui con pocas ilusiones, pero picado por la curiosidad de, creo que, de algún oyente que o de alguien que me había dicho verla, así que sí que he ido esta semana a ver Pinocho, ¿no?
Yo no he ido a las salas comerciales, pero he visto las dos cosas que tú luego has enumerado.
Enola Holmes
y he visto el primer capítulo también de Patria. Enola Holmes a mí me parece que es una película entretenida, donde que falla al final, sí. En mi modesta opinión, creo que el final es lamentable. Pero
la película o el episodio, porque yo no sé si va a empezar una serie, va de más a menos. Los 20 primeros minutos con la aparición de Helena Bonham Carter como la madre de Nola, y la aparición de Sherlock Holmes y de Mycroft, un personaje antipático.
Muy antipático,
está muy bien. Y luego la película empieza a desparramarse, se queda un poco entretenida, es un poco spielbergiana. Como aquella película del secreto de la pirámide, que estaba bien, y efectivamente el final acaba hundiéndose. Y de Patria me reservo la opinión por ver algo más, ¿no? Yo tengo que decir que no he leído la novela,
lo de Nola Holmes es Netflix.
Es Netflix, sí.
Y bueno, y luego yo, sin embargo, fíjate, yo tampoco he leído Patria, soy de los pocos que no la han leído.
Yo también.
Y sin embargo he visto el primer capítulo y tiendo a pensar, por tu reserva, que vamos a discrepar, porque a mí me ha gustado el primero, ¿eh?
O sea que... No, yo es que quiero ver por dónde va. Es decir, porque me parece que es una apuesta compleja. No he leído la novela. He oído comentarios y he leído comentarios elogiosísimos de la novela de Aramburu, ¿no? Y me parece que la puesta en escena, la apuesta es muy seria. Pero yo quiero ver más, ¿eh? Yo quiero ver más.
Pero fíjate, de acuerdo.
Porque es que tengo que decirlo claramente. Yo no es una serie que pueda juzgar con tranquilidad. Porque he vivido esos años, he padecido esos años, directamente y con muchos queridos amigos víctimas del terrorismo, y entonces...
Hay que ser muy cuidadosos en eso, sí.
Entonces yo quiero ver más, porque mi juicio, también tengo que decirlo, procuraré ser lo más imparcial y lo más objetivo posible, y hay algo en el primer episodio que a mí me ha saltado un poquito, entonces quiero verlo para más adelante, ¿no?
Bueno, yo creo que sé por dónde vas y que además eso de alguna manera sea...
No, es de construcción de personajes, ¿eh? Y un poco de la mirada hacia alguno de los personajes, entonces me parece
equidistancia, ¿no?
No, la forma en que te aproximas al personaje, ¿no? No, porque no tengo la sensación de que la novela de Aramburu, por lo que he oído, en absoluto, pero...
No es equidistante.
La serie, pese al desgraciado póster, sea equidistante. Yo no tengo esa impresión en el primer capítulo. Pero sí hay alguna aproximación a algún personaje que me gustaría saber si es circunstancial de ese capítulo o va a ser la tendencia un poco más.
Y sin embargo, fíjate, yo que desde luego respaldo tu criterio de que hay que verla entera o por lo menos hay que ver más capítulos para ver por dónde va, pero
es muy ambiciosa.
Pero el primer capítulo
es muy ambiciosa.
Consigue trasladar, consigue meterte en un par de cuestiones muy serias, o sea, decir, como todo lo que me estuvo pasando en la sociedad y lo que sigue pasando. Ahora no hay terrorismo, pero todavía esa división se sigue produciendo de una manera muy radical. Cómo pudo separar a familias, a destrozar familias y amistades. Es decir,
¿en Cataluña qué está pasando?
Bueno, también, ¿no? Por supuesto, pero estamos hablando de
España. Está empezando a pasar en España.
Y luego retrata muy bien, y lamento decirlo con tanto desparpajo, el papel... para mí muy difícil de entender de la Iglesia, de los sacerdotes vascos, la conversación del cura con la mujer que regresa al pueblo para ver qué es lo que le pasó realmente, quién mató a su marido, etcétera, a mí me parece muy muy llamativa, pero al fondo la cuestión es una especie de cobardía moral por parte de la Iglesia, intentando mantener una equidistancia extraña, y luego la madre por defender...
La Iglesia vasca de equidistante poco, ¿eh?
Bueno, bien, quiero decir, pero bueno, también es verdad que hubo bueno,
y no, pregúntaselo a mi admirado Antonio Beristain o a Fernando García Cortázar y a tantos otros.
Vale, pero bueno, pero
quiero decir,
pero ahí ya te ha planteado el conflicto, ahí intuyes como una madre por proximidad a su hijo va evolucionando hacia una posición que no es la que se te presenta inicialmente cuando era amiga de la madre, la víctima, en fin, ahí sí que se te está planteando cómo todo aquello transformó a las personas, a las familias y a la propia sociedad, y eso me parece que es una aproximación interesante, y dando por hecho y además respaldando tu criterio de que hay que ver más para meter un juicio final, pero a mí no me disgustó en absoluto el primero, tengo que decir.
Yo soy, por lo visto, de los que estamos aquí, de nosotros, el único que ha leído la novela. La novela es formidable, es de un interés creciente, es de las que te llevas al cuarto de baño cuando estás leyendo y es muy difícil que la dejes. No he visto la serie, quiero ver por lo menos como 3 episodios o 4 seguidos para poder valorar mejor su traslación a imágenes, ¿no? Recuerdo que hace unas semanas en tu programa, Luis, hablamos de lo de Patria y yo insistía en que la novela era estupenda y que no estaba de acuerdo con aquel cartel que se había hecho. Prueba de ello que ese cartel se ha retirado y en cualquier lugar ves otros carteles para anunciar ya Patria. Había sido un error terrible, ¿no? Y yo no creo que, en principio, que la película tenga nada que ver con el cartel, puesto que el propio Aramburu dijo que no le gustaba nada y que estaba absolutamente equivocado. Y el libro es uno de los grandes libros que yo creo españoles que se han publicado últimamente y que yo por lo menos he tenido mayor interés en seguir leyendo una página tras otra.
Pues habrá que leerla.
Yo tengo que decir que no he leído la novela, pues porque no tengo distanciamiento con respecto al tema. Lo digo claramente.
El tema me resulta
extraordinariamente doloroso y eso me ha apartado de la novela. A lo mejor la acabo leyendo al cabo del tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que lo de Patria tengo cierta obligación como crítico de ver la serie y la veré, ¿no? Y la veré con la mayor imparcialidad posible. No, yo con eso no he querido dar a entender que alguno de los personajes del primer capítulo sea portavoz de cierta equidistancia, no, sino cómo se ha construido el mundo y las relaciones entre los personajes, ¿no? Yo he detectado cierta debilidad en un par de personajes y me interesa ver si esa debilidad era un poco circunstancial o más que debilidad, un poco personajes portavoz, que es que a mí me molestan las homilías en el cine y las portavocías, ¿no? Pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Por eso no he querido hacer con eso no he querido insinuar un juicio político acerca del tema, porque el tema del terrorismo me da literalmente asco, repugnancia, sí, e indignación.
Es, ¿no?, verdad que es un asunto muy complicado, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Ya iremos
viendo. No, para mí es un asunto muy muy sencillo.
No, no, hombre,
hay
digo
que son asesinos y otros que son víctimas.
Complicado, asimilar.
Y luego hay otros señores que intentan justificar lo injustificable.
Estoy de acuerdo, ¿no? Me refiero a que
por la Iglesia Católica.
Me refiero, pues a eso me refiero. Digo, cuando digo complicado, digo que es complicado trasladar ese fenómeno tan claro que tú has descrito también al cine, siendo respetuoso con lo que de verdad pasó, es decir, que huyendo de equidistancias y de mandangas. Se ve también, cada vez que veo una película de Lira me pongo de mala leche, y mira que no he vivido como sujeto, pues fíjate, paciente que a mí, aquello, ¿no?
Y fíjate que para mí el Lira me costó durante muchos años cambiarlo, porque después de vivir de alguna manera en Irlanda, allí era el romanticismo del Sinn Féin,
claro,
del Fianna Fáil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y con los juras igual de comprometidos con los terroristas, dicho sea paso.
Sí, sí, por eso te lo digo, la Católica Irlanda. Bueno, sí. Antes de que don Luis Alberto, como todos los días, le dedique a Conchita Campmany su poema final, una rápida referencia. Hay un oyente que se llama José Enrique, Enrique Javier González, perdón, que dice que es fan de la serie Los Vengadores, que ahora que ha muerto Diana Rigg, quiere saber Los Vengadores 60, Los Vengadores, la serie inicial de Los Vengadores, nada que ver con los cómics que estamos viendo ahora, y le gustaría saber qué opinión tenéis sobre esa mítica serie británica.
A mí me encantaba,
me fascinaba.
Me encantaba, para mí
Emma Peel era la mujer más moderna de su tiempo. Sí, esa chica era
sensual, atractiva,
maravillosa. Sí. Y además en la primera serie, por lo menos que yo recuerdo, como de arte y ensayo, era una serie que no tenía nada que ver con las series habituales.
Y además tenía mucho de eso de que hablaba siempre Hitchcock, del understatement, ¿no? De esa, de esa sutileza irónica y sarcástica con un cierto sentido del humor. No sé, yo recuerdo.
Los guiones eran extraordinarios.
Es fantástica, ¿sabes? O sea,
y esa relación entre ellos que nunca quedaba clara, entre los dos, nunca sabía si consumaban, no consumaban su relación, estaba siempre en el aire, pero sobre todo Emma Peel, que luego la vi yo transformada en una anciana maravillosa en esa película que tanto nos gusta.
¿El Juego de Tronos?
No, sí, pero Noemí...
Juego de Tronos también, sí.
No, ¿te acuerdas aquella película de la novela, la novela de Somerset Maugham, que tanto nos gusta, que trabajaron
en el libro? El velo pintado.
Era la monja.
Sí, es verdad.
Estaba muy bien y estaba estupendamente como actriz. Ella era muy
bueno, pues en el Juego de Tronos el papel que hace es maravilloso.
Maravilloso también,
¿verdad?
También, sí, maravilloso, está estupenda.
Ella era como la Mónica Vitti de la televisión.
Sí, ¿verdad? Está muy bien visto eso, ¿sí?
Una de las muertes más dignas, ¿verdad, Luis Alberto? Que se han filmado nunca. La dignidad con la que muere
el Juego de Tronos. Que era de Dorne, del país de Dorne, el país luminoso y que donde siempre era verano.
Bueno, hay que escuchar la última canción del programa para que don Luis Alberto pueda despedir el programa como Dios manda. Don Eduardo, ¿qué canción vamos a escuchar?
Ahora vamos a una cosa mucho más ligera, pero mucho más agradable. Olivia Newton-John y cantando de Gris, desesperadamente devota de ti, enamorada de ti, ¿no? O sea que es una canción estupenda.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Estupenda, y para una generación una película absolutamente
maravillosa. Es curioso porque retomaba aquellas películas de Sandra Dee, etcétera, etcétera, el sí. musical, ¿no? Que es un musical estupendo, ¿no? Pero está muy bien y es una película que ya empieza a ser intergeneracional, o sea, que hay referencias continuas a ella y esas cosas y tal, ¿no? El otro día me dijo José Luis, yo estaba en otras cosas, que vio La La Land y le volvió a gustar otra vez. Y en vista de eso, he vuelto a ver La La Land y efectivamente coincido con José Luis, que es una película
estupenda. Me encanta.
Pues tendré yo que volver a verla, porque a mí me gustó, pero tampoco para tirar cohetes, o sea que le tengo que dar una segunda oportunidad. Bueno, don Luis Alberto, ha llegado el momento, Conchita.
Vamos a ver, por supuesto, a Conchita Gammani con muchísimo cariño, deseando verla muy pronto, que hace mucho que no la vemos. Voy a leer un poema sobre una película, precisamente pertenece a un conjunto de poemas míos que se llamó Carteles de cine, que dediqué precisamente en 2006 en mi libro La vida en llamas a José Luis García. Esta es la película The Big Hit de Fritz Lang. Sigo una serie de tópicos que a lo mejor no son muy ciertos en lo del al principio del poema, pero en fin, en mor de la invención, me lo perdonaréis. Es de 1953, The Big Hit, Los Sobornados. El mismo día en que Hitler iba a ofrecerle el cargo de responsable máximo de las artes visuales en la Alemania nazi, Fritz Lang se había largado del país. No tenía el cuerpo para esvásticas. Todo aquello supuso la inmediata ruptura con Thea von Harbou, su mujer, más afecta al régimen que él. Thea le había escrito el guión de Metrópolis y era una novelista de primera especial. Pero entonces las cosas eran muy complicadas y si uno no era nazi tenía que marcharse con el cine, o la música, o la literatura, a otra parte, dejando atrás amor, amigos, familia, propiedades. La historia, con mayúscula, ejerce de madrastra, como dice Arrabal. Pero gracias a ella y gracias a la huida de Lang a los Estados Unidos, disfrutamos de increíbles películas como Los Sobornados, en la que Gloria Graham, con un golpe de ojos o una simple caída de pestañas, repuebla el desierto de Gobi, seduce a Santa Úrsula y a las 11.000 vírgenes, prende fuego a la selva del Amazonas, hace naufragar a la armada invencible, destruye certidumbres y arruina verdades absolutas. No sé si está más guapa antes de que le tiren el ácido a la cara o después, si le sienta mejor ser buena o mala, porque puede con todo. Y además me recuerda a la griega Deope, a quien un enemigo de Adolfo de Moncada, o sea, del guerrero del antifaz, le quema el rostro por haberle sido infiel. los castigos de los viejos tebeos.
Qué evocador, qué evocador.
Qué bonito. Oye, pero no es ácido, le tira el café ardiendo, Lee Marvin, a la cara.
Claro, lo que pasa es que yo me gustaba, el ácido es lo de Deope, entonces lo crucé.
Claro.
Sí, señor.
El café. En esa película
efectivamente es el café hirviendo, sí, señor. Sí.
En esa película hay una de las escenas más audaces de toda la historia del cine americano, que es cuando él, que es viudo Glenn Ford, que han volado a su mujer en un coche, está en una habitación de un hotel con Gloria Graham, que está con la cara hecha polvo, y ella se le ofrece a él. Eso nunca se había visto en el cine americano, y él dice que no, y la, de alguna manera la rechaza estando los dos juntos en una habitación de hotel. Es una escena asombrosa. Una escena
supermoderna, hipermoderna.
Uf, asombrosa.
Señores, ha sido un auténtico placer estar una vez más con todos ustedes. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900 200 730.